Bienvenidos a UG Life Hacks, el podcast que te ayudará a potenciar tu crecimiento personal y académico en la Universidad de Guanajuato. En cada episodio te traeremos conversaciones inspiradoras con expertos y expertas en desarrollo personal que compartirán sus experiencias y conocimientos contigo. Descubrirás cómo superar desafíos académicos, equilibrar tu vida personal y universitaria, desarrollar habilidades clave y alcanzar tus metas mientras disfrutas al máximo de tu tiempo en esta institución educativa tan prestigiosa. Ya sea que busques consejos para mejorar tus habilidades de estudio, estrategias para mantener un equilibrio saludable entre tus responsabilidades académicas y tu vida social, o simplemente inspiración para impulsar tu desarrollo personal, aquí encontrarás todo lo que necesitas. Así que no importa si eres un estudiante de primer año o te encuentras en los últimos semestres de tu carrera de la UG, este podcast está diseñado para ti. Prepárate para empoderarte, crecer y alcanzar todo tu potencial. Vamos a comenzar este emocionante viaje juntos. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gusta lo que escuchas, déjanos una reseña y comparte este podcast con tus amigos universitarios. Juntos vamos a hacer que tu tiempo en la Universidad de Guanajuato sea inolvidable. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo del desarrollo personal en la UG.
Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes, noches o días que estés escuchando este podcast. El día de hoy tenemos aquí a Andrea Rodríguez Luna. ¿Cómo estamos, Andrea?
Hola, Aldo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes.
Cuéntanos, ¿qué estudiaste y qué andas haciendo?
Mira, yo estudié psicología en la Universidad de Guanajuato a partir del, quinto semestre. Me fui al área clínica. El área clínica a mí me interesó porque era una vertiente que me ayudaba al día de mañana a poder a lo mejor ser terapeuta, ¿no? O sea, empezar mis estudios en psicoanálisis, en conducta, más específica. Sí estaban otras cuatro áreas ahí en la UG, pero estaba educativa, social, organizacional y clínica. Yo escogí clínica desde el momento que supe que iba a entrar a la UG. Yo dije, yo quiero clínica. Yo entré en el 2017, luego pues obviamente nos tocó pandemia, hice mi campo clínico, cuando estás en el área clínica, obviamente, tu servicio social puede ser desde 3 meses hasta 1 año. Yo escogí 1 año, me fui al IMSS, yo llego al IMSS y ahí empecé a dar terapia, ¿no? El IMSS tiene 3 niveles de atención, a mí me toca en el primero y ahí normalmente no había psicología, entonces yo llegué a inaugurar todo, muy literalmente. Ya habían tenido pasante, pero pues no tenían lugar y pues me especialicé ahí un ratito en estar dando atención a pacientes, por ejemplo, que ya eran de psiquiatría, pacientes psiquiátricos ya con diagnósticos establecidos, bipolaridad, esquizofrenia, también algunos border. Tuve varios pacientes, terminé de aprender todo lo que no aprendí en la universidad en la práctica. Fue algo súper enriquecedor. Obviamente llevaba mis sesiones supervisadas, tenía cada mes una entrega de informes, etcétera. Entonces, la verdad, estuvo muy bien. Eso por la parte de psicología clínica. También estoy en Juventudes. Bueno, cuando yo empecé en el 19, en el 2019, cuando se llamaba Educafin todavía, en una red de mentoring, que era literal ser mentora. Ahí teníamos establecidas 3 proyectos principales, que era enseñar a los chavos a generar proyectos sociales, su proyecto de vida y carrera, ver hacia dónde querían continuar, y especializarnos en temas de inglés, porque pues obviamente vimos que el inglés era muy importante. Entonces ahí me aventé 1 añito como mentora, luego el siguiente año me invitaron a participar en la administración del proyecto, entonces me subí a la administrativa y me tocó ser coordinadora de desarrollo de talento humano. Ahí yo recluté a los mentores, teníamos que armar un perfil muy, muy delicado, vaya, porque pues no cualquiera puedes poner enfrente de un grupo, entonces fue lo que creamos. Y luego pues me salí por cuestiones escolares, quería echarle muchas ganas al área clínica y es muy demandante. Entonces esa fue más o menos mi trayectoria. Ahorita regresé como mentora voluntaria, de repente apoyo con algunos mentorados que se quieran enfocar un poquito en el desarrollo personal, que es como lo que yo vi en clínica, y pues más o menos esa ha sido mi trayectoria hasta ahorita.
Es una amiga muy importante, Andrea, que hemos estado colaborando en diferentes áreas. Y creo que por eso para mí fue importante, voy a utilizar otra vez ese verbo, no adjetivo, porque el tema de hoy es emociones, inteligencia emocional, autorregulación. ¿Y qué me podrías decir, Andrea, sobre las emociones?
Fíjate que es un tema bien interesante. Ahorita voy a retomar lo que he vivido en los últimos años, porque cuando ahorita en el IMSS, que estuve, al principio estuve en terapia, descubrí que sí podemos, o sea, sí las conocemos, vaya, las emociones, sabemos que es triste, feliz, emocionado, estresado, ansioso, etcétera, pero no las sabemos ni reconocer al 100, ni tratar al 100. A veces llegaban conmigo, es que me siento muy triste, ok, ¿qué es sentirte triste? No, pues es que no tengo ganas de hacer nada, ok, ¿qué más? No, pues no más, a ver. ¿Y lloras? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Tienes ganas de hacer algo para sacarlo? No. A ver, entonces vamos a explorar. Y te ponías a explorar qué era esta emoción y resultaba ser otra cosa. Resultaba ser que el paciente estaba muy enojado y lo asociaba con estar triste porque nada más no tenía ganas de hacer cosas. Pero cuando te pones a indagar y a preguntar y a hacer reflexiones y a hacer análisis, que es muy tardado, no es una cosa de una sesión, descubres que las emociones a veces vienen disfrazadas, a veces vienen en forma de una cosa que tú piensas que es un tema y resulta ser otro. Entonces, creo que las emociones, lo primero que deberíamos de hacer como personas, no necesariamente como personas de la salud, simplemente como seres humanos, es reconocer bien. Porque yo puedo decir, estoy estresadísima, cuando en realidad tengo muchísima ansiedad. Puedo decir, pues estoy muy desganada, y a lo mejor traer unas ondas depresivas leves, pero yo digo, ah, no, pues X, ¿no? Creo que las emociones hoy en día es algo que tenemos que cuidar mucho, porque, por ejemplo, si una emoción nos la guardamos, tragamos, ocultamos, va a salir. Algo que yo sí vi muchísimo en la clínica es la psicosomática. Si no hablamos nuestras emociones van a hablar por nosotros. También en el IMSS, algo que veía mucho es que me lo mandaban, que un dolor de cabeza que no cede y ya fue con el internista, ya fue con el neurólogo y no cede y fue con el psiquiatra y se enoja la paciente porque, ay, es que me dio medicamento el psiquiatra. Ok, ¿y por qué te causa enojo? Es que es un dolor de cabeza, no tiene nada que ver con psiquiatría. Entonces te pones a investigar y resulta ser que había una emoción muy fuerte de soledad, de tristeza, que generaba estos dolores de cabeza, ¿no? Repito, no es algo de una sesión, no es algo que se dice muy fácil, pero tarda bastante en generarse. Entonces algo que yo podría empezar es que las emociones son algo que no sabemos de repente identificar, pero si las identificamos bien, podemos llegar a tratarlas de una manera adecuada.
Hablaste de algo que se me hace importante. Las emociones van a hablar. ¿De qué manera la persona puede ahondar para que sea de manera asertiva? Porque creo que son canales por los cuales la persona ya llegó a un límite. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué habilidades son importantes?
Mira, algo bien importante que es en el reconocimiento emocional es empezar a ver las pequeñas señales. ¿Qué son las pequeñas señales? Hoy llegué bien estresado, bien desganado de la escuela. Yo no quiero ver a nadie ya. Agarro, me encierro en mi cuarto y muchas gracias. Yo de normal, antes yo llegaba, comía con mi familia, con mis hermanos, con quien estuviera, pero fíjate que hoy llegué a mi cuarto, ¿no? Es lunes y estuvo pesada la escuela. Ok. Martes, mi horario es un poquito a lo mejor más tranquilo, pero llegué igual a mi cuarto, no quiero ver a nadie, no me hablen, yo salgo a comer cuando tenga hambre. Miércoles, como que digo, medio tengo ganas, pero ¿sabes qué? Estoy comiendo y no me siento a gusto. Ah, pues sí, estuvo pesada la semana. Eso fue tu primer semana, ¿no? Jueves y viernes igual. El viernes te invitan a salir y dices, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tantas ganas, como que prefiero quedarme en mi casa. Va. Si eso lo empiezas a repetir, son señales de que algo no está bien. Si tú dices, ay, ¿sabes qué? Ya, fíjate que he estado muy cansado, la escuela está muy pesada, pero ya llevas un mes así, creo que es una señal de alerta el retraerte socialmente. Otra señal de alerta, no estás durmiendo ni comiendo bien. Pensamos que por exigencia de la universidad podemos llegar a tener esta tendencia de, híjole, son las 10 de la mañana y no he desayunado, híjole, es la 1 de la tarde y yo sigo aquí con nada más el cereal con leche que me eché en la mañana, ¿no? El no estar comiendo adecuadamente también es una señal importante. No estar durmiendo correctamente, sí, yo entiendo, y pues yo también fui estudiante bastante aplicada en mis proyectos, que no me voy a dormir hasta que tenga todo listo. Una vez está bien, en finales está bien, es parte de, pero todos los días tener cierto grado de insomnio por el estrés escolar no está bien, es una señal de alerta. ¿Cuál es el problema también? Que estas señales empiecen a aparecer todas juntas. No duermo, no como, estoy asocial, estoy alejándome de mi círculo social. Esas son importantes. Y creo que una habilidad que podríamos desarrollar para este tipo de situaciones es el conocimiento personal. Es muy difícil, pero si empezamos nosotros una vez al día o dos, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Creo que podemos ir desarrollando de, ah, ¿qué crees? Hoy sí me siento diferente a ayer. Hoy sí me siento de una manera más, a lo mejor, más contento, más relajado, menos esto, menos aquello. Entonces, creo que el conocimiento personal es una habilidad que podemos desarrollar para tratar nuestras emociones.
¿Qué es esto del autoconocimiento?
Nosotros tenemos rutinas. Nosotros tenemos cierta tendencia a hacer ciertas cosas. Estamos acostumbrados a despertarnos a cierta hora, dormir a cierta hora, comer, etcétera. Tenemos clases establecidas, si hay una rutina natural en el ser humano. Es decir, estoy modificando mi rutina. Modificar puede ser, estoy omitiendo, estoy agregando, estoy cambiando por una situación que a lo mejor no es completamente mía. Como regreso al ejemplo, ¿no? No estoy comiendo porque estoy muy estresado resolviendo asuntos. No estoy durmiendo porque se me acumuló la tarea, se me acumuló el trabajo y pues estoy posponiendo mis necesidades básicas por mis necesidades, a lo mejor ahorita escolares, ¿no? O laborales, pueden ser ambas. Entonces creo que el autoconocimiento empieza por eso, por ver cómo nuestro día a día se empieza a ver afectado. Ya ni siquiera emocionalmente hablando es un poquito más difícil, hay que tener más introspección, pero podemos generar lo básico, ¿no? Podemos generar de, a ver, mi día a día está cambiando, ¿por qué? Y ya cuando vemos eso, ah, pues con razón estoy enojado, con razón estoy irritable, porque llevo 2 días que estoy durmiendo 6 horas, no es lo suficiente para la exigencia que tengo, ¿no? Entonces podemos hacer eso y empezar con autorreconocimiento.
Nos hablas del autorreconocimiento, pero entonces a mí me surgen varias cosas. ¿Qué es la autorregulación o la regulación emocional? ¿Y cómo aplica esto? ¿Y por qué es tan importante? Mira, a mí me salen muchas dudas.
Mira, el reconocimiento emocional es bien importante porque si tú no sabes que tienes algo, ¿cómo lo vas a usar o cómo lo vas a tratar? Podemos regresar al ámbito médico si quieres, bien fácil. Yo puedo ser diabética y no saberlo, yo nada más estoy cansada todo el día, de repente me echo mi coca en la mañana y, ay, Dios mío, siento que veo de repente pajaritos, burbujitas, y digo, ok, quién sabe, a lo mejor nomás es porque sí, ¿no? Ya de repente un día me desmayo en media clase porque me siento súper mal, taquicardia, me despierto y toda pálida, siento que me falta todo. Llego a urgencias, traigo 350 de glucosa, padrísimo. Cuando el límite es 100, dices, ok, está bien. ¿Qué te va a decir el médico? ¿Cómo se te ocurre echarte una coca a las 8 de la mañana si te sabes diabético, no? ¿Qué le vas a contestar tú? Pues, no sabía yo que era diabético. O sea, de haber sabido, pues, o no me la he hecho completa o de plano no me la he hecho, ¿no? O me tomo algo, o sea, hago algo. Si eso lo pasamos al ámbito emocional, es muy similar. O sea, yo ahorita también en el IMSS, de repente, a urgencias, llega la crisis de ansiedad, que ellos confunden con, traigo una taquicardia cañón, o sea, me subí al camión y nomás de subir las escaleritas y sentarme, me agité y traigo yo acá el corazón en la garganta, no sé qué está pasando, se me duermen las manos, me falta el aire, me duele el pecho, y dicen, es un infarto. No, tranquilo, espérate, no es un infarto, se llama ansiedad. Y como les dije al principio, si no escuchas, o sea, si no empiezas toda a tener un conocimiento personal, tu cuerpo va a decir, sobres, no me escuchas tú, pues nos escuchamos de otra manera. La autorregulación emocional es bien importante para no llegar a extremos, porque el cuerpo va a sacar sí o sí las cosas. Nada se queda entre nosotros, nada, absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer para tener esta autorregulación emocional? Como primera instancia eso, un autoconocimiento que no siempre es fácil. Segundo y bien importante, una red de apoyo. Si tú tienes a tu mejor amiga que te dice, amiga, te veo súper demacrada, ve nomás las ojeras que traes, ¿qué pasó? Ay, no, amiga, es que pues pesadísimo el trabajo de filosofía, me quedé yo acá echándole, le giré la ardilla mucho y me quedé, ok, está bien. Amiga, tienes 15 días con esas ojeras, ¿qué onda? ¿Estás bien? Pues sí, seguro ya se me habían quitado y estoy durmiendo mejor. Nuestra red de apoyo nos puede ver físicamente y también nos puede escuchar. Oye, amiga, ¿sabes qué? Te escucho cansada, te escucho retraída, te escucho estresada. ¿Está todo bien? Sí, ¿sabes qué? Sí, porque a veces, honestamente, no queremos hablar las cosas. Es muy natural. Pero ya cuando alguien nos da así un flashazo de que hay algo mal, creo que algo de autocuidado sería decir, ¿qué más ves? ¿Por qué dices esto? ¿Cómo que traigo dos zapatos diferentes? ¿Cómo que traigo la ojera? ¿Cómo que no me peiné hoy, no? Porque a veces no lo notamos. A veces nosotros estamos tan inmersos en otro tipo de cuestiones que no notamos que tenemos algo, una falla, ¿no? Entonces, creo que nuestra red pues, es muy importante. Y la tercera, nuestro rendimiento. Cuando hay alguna falla, siempre se va a ver reflejado en algo. No fuiste al súper, no compraste, no entregaste, no hiciste, afectaste a un tercero, sí o sí. ¿Cuántas veces no hemos visto choques? Porque iba distraído. ¿Ibas en el celular? No, iba distraído mentalmente, no iba concentrado. Se me fue el camión, se me fue esto, se me fue aquello, no sé ni a dónde voy, ¿no? A mí me ha pasado que de repente estoy tan estresada, me subo al coche y no sé qué, y digo, ah, caray, ¿a dónde voy? A ver, espérame, ¿qué tengo que hacer? Y es pararme y ver qué onda y decir, a ver, estoy en un estado mental un poquito estresado, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, esas serían mis recomendaciones para el autoconocimiento y cómo llegar a él.
En este aspecto de manejo emocional, ya nos fuiste dando como ciertos tips, pero ¿qué es esto y por qué deberíamos conocerlo?
El manejo emocional es yo lo denominaría un autocuidado. Es una manera de nosotros ver por nosotros mismos, porque es importante que nosotros nos conozcamos. Cuando eres estudiante, pues estás enfocado en tu carrera, en cómo llevarla a cabo, en poder salir. Lo que no ves es que el día de mañana esos conocimientos los tienes que aplicar. Los tienes que aplicar y no tú solito. Es en equipo, no sabes con quién vas a salir a trabajar. Entonces, si tú no tienes un autoconocimiento, si tú no sabes a dónde llegan tus límites, si tú no sabes que te enojas, si tú no sabes, no te conoces, llegas a un ambiente laboral, el 90% de los ambientes laborales trabajamos bajo estrés. Son muy pocos los ambientes laborales que son súper amigables, que te pueden hacer así de que horarios X. Problemas siempre va a haber. Siempre va a haber uno que otro problema en cualquier ámbito. Si tú no sabes cómo regular tus emociones, esos problemas te van a comer vivo, ¿sí? ¿Y qué es comer vivo? Te van a ocasionar muchísima ansiedad, te pueden ocasionar a lo mejor algún trastorno que tú no tenías ni se te sabías ni te pasaba por aquí. Hay muchas personas que en cuanto egresan, para empezar, si tú egresas y no hay chamba, porque pasa, te puede llegar una crisis depresiva, una crisis ansiosa. Si tú no sabes tratar eso, te vas a ir más para abajo. Si tú, ok, encuentras trabajo, te fue muy bien, eres afortunado, llegas a tu área, te gusta tu trabajo, pero tus compañeros no son estables, ¿por qué pasa? O sea, trabajamos con muchas generaciones, nuestra generación es de las primeras que va a salir con manejo emocional. Si llegamos a una generación donde tienes personas de la edad de tus papás, de la edad de tus abuelos, que ellos no conocen este manejo emocional y que al contrario, ellos nada más saben trabajar, trabajar, trabajar bajo estrés, meterle más estrés, no tienen hábitos buenos, te vas a contagiar, vas a aportar más y te vas a tú solito generar falta, pues no, no una falta, vas a generar que tu trabajo no te salga bien, no te va a salir bien el trabajo, y ahí sí hay consecuencias mayores, porque hablamos de remuneración económica, hablamos de que tú trabajas para un tercero, es decir, lo que hagas tú o lo que dejes de hacer tú impacta en alguien más. Ya no nada más es una calificación, ya no nada más es entregar un proyecto, ya no nada más es aprendizaje. Es, ejemplo, si trabajas en un banco, en ventanilla, si se te va un número, ¿a quién le van a cobrar? Si en vez de cobrar 100 pesos, cobras 10 mil pesos o cobras 1,000, pues ese es un error y esos errores pasan. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. Si nosotros sabemos decir, estoy ahorita en un estado emocional no funcional, ¿sabes qué? Jefe, gerente, etcétera, dame 5 minutos, 10, déjame yo hacer algo, respirar, anotar, llorar, lo que tú quieras, y regreso. Necesito este tiempo porque si no voy a generar más errores que beneficios, ¿no? Hay muchas personas que ya lo hacen. También ahorita está la NOM 035, que es bien importante laboralmente hablando porque es garantizarle a tus trabajadores, colaboradores, salud mental. ¿Por qué? Porque ya se vio el impacto de llegar en un estado de salud mental no apto para trabajar. Genera mucha pérdida económica, pérdida de recurso humano, hasta de tiempo. O sea, las organizaciones pueden explotar. Por tener a alguien inestable, se puede generar mucho problema. Entonces, si tú ya llegas con un reconocimiento emocional, tu vida, laboralmente hablando, puede ser mejor. Si tú ya sabes cómo manejarte emocionalmente, puedes ir por bonos, puedes ir por estímulos, puedes ir por todo, porque tú puedes dar, puedes aportar a proyectos, puedes aportar mejoras, estás alerta, sabes cómo mejorar la situación. Entonces, creo que el manejo emocional, para trasladarlo a una vida adulta ya más establecida, es muy importante. Y generarlo en la universidad también nos va a ayudar a sobrepasarla de mejor manera.
Me gusta mucho lo que nos estás hablando, principalmente por varios factores. Creo que nadie se sienta contigo a decirte, son estas y esto es lo que te pasa si no las identificas. Uh-huh. Casi todo lo achacamos a esta cuestión de, estoy enfermo, tengo hipertensión, diabetes, diría la señora, uh-huh. Tengo problemas de peso, pero ¿qué más allá hay? Y posiblemente con el mundo universitario también es, ¿sabes qué? Me voy a aventar mi café bien cargado porque tengo que hacer 10,000 cosas. Y entonces vas aprendiendo hábitos de autoexplotación y de repente estallas y es, ay, pero no sabemos por qué está malito.
Sí, o sea, ¿cómo que el café a las 7 de la mañana, un espresso doble? ¿Cómo que me hizo daño? ¿Cómo que me fregó más que me ayudó, no? También hay que revisar este punto, es bien importante. No nos damos cuenta de las afectaciones hasta que ya es una afectación mayor. Ahorita, por ejemplo, esto que dices, yo trabajo mucho con nutrición porque la obesidad y el sobrepeso están a la orden del día. O sea, todo esto es algo que es bien importante trabajar. ¿Por qué? Porque si no lo tienes en cuenta, me acuerdo, hay un paciente que me llama mucho la atención. Bueno, cuando yo lo empecé a ver tenía 18 años, ahorita ya tiene 21, me parece, porque luego lo cumplió los 19. A los 18 ya utilizaba un aparato que se llama CPAP, que es para dormir, te conectas nasalmente porque no tienes la suficientemente fuerza para respirar en la noche. Tú sin COVID, sin neumonía ni nada, su oxigenación de este chavo en la noche llegaba a 70%. O sea, ese hombre se estaba ahogando literal. Medía 1,87, 1,90 y pesaba como 120 kilos. El cardiólogo ya lo había incapacitado porque posiblemente su corazón ya no podía. El ortopedista ya no lo pudo operar porque pues no había manera. Ya estaba utilizando CPAP, que es un aparato que usan las personas mayores. O sea, ya tenía ataque de oxígeno a los 18 años. Y cuando yo empiezo, obviamente, pues me lo mandan, ¿no? Porque imagínate que a tus 18, estrenando INE, en vez de usarla para ir al antro, para andar en tu vida social, para, no sé, hacer otras cosas, pues la estás usando para trámites médicos porque tu vida está en peligro, ¿no? Cuando yo hablo con él y le digo, oye, ¿qué onda? ¿En qué momento acabaste aquí? Me dice, no sé, no tengo la mínima idea. Oye, pesa 120. ¿Qué es lo menos que has pesado? No sé, yo nunca me pesé de chiquito porque en mi casa todos somos de gran tamaño, entonces nunca hubo un problema por comer como comemos. Cuando yo hablo con la nutrióloga, porque acuérdense que todo es trabajo en equipo, me dice, oye, es que sus dietas, o sea, él no sabe que tiene que tomar agua pura. O sea, él piensa que el agua pura es para cocinar, que es para tomarse la pastilla, pero no ubica que es algo vital, ¿no? Porque pues en su casa es refresco, en su casa son aguas azucaradas, son bebidas endulzantes, también, por ejemplo, hay mucho consumo de alcohol, ¿no? Y dices, pues eso engorda muchísimo, o sea, ustedes no saben cuántas calorías hay en una cerveza y en esto, en aquello. Entonces dices, ok, si a eso le agregas un estado depresivo, pues es una bomba de tiempo. Con este chavo, ahorita les digo, tenía 21, fue un caso un poquito de éxito porque logró bajar a 90 kilos, muchísimo. El CPAP, la cantidad de aire que utilizaba, bajó también, gracias a Dios por bajar el peso. Él mejoró mucho, dejó mucho medicamento, pero ahorita, la última vez que lo vi fue el mes pasado, me decía, ahorita que veo mi progreso de 2 años, me doy cuenta que yo nunca tuve alguien que me dijera, esto te puede afectar mañana. Esto, el día de mañana, te puede ocasionar un problema más grande. Nadie me dijo que el sobrepeso me iba a fregar las rodillas, porque nada más te dicen, pues estás panzón y ya. Nadie te dice todas las otras complicaciones. Si eso físico lo pasamos a lo emocional, estamos igual. Nadie le dijo que la salud física iba a afectar tanto a su salud mental. Nadie le dijo de la depresión que se le podía venir por ser tan desfuncional, infuncional, como le quieran llamar, porque ya no funcionaba. Él ya no podía ir a la escuela porque dice, subirme a un coche, no quepo. Subirme al camión es muy incómodo porque no quepo. No puedo subir escaleras. Ir a la universidad es trasladarme, es caminar. No puedo. Entonces, obviamente, fue un trabajo fuertísimo que hizo él, pero él sí llegaba a la conclusión de, si me hubieran dicho en primaria que seguir subiendo de peso me iba a afectar a tal nivel, pues no lo iba a hacer. Si alguien me hubiera dicho que tomar agua me iba a ayudar hasta bajar de peso, claro que lo hubiera hecho desde un principio. Entonces, si eso lo trasladamos también a lo emocional, si alguien me hubiera dicho que el sentirme como me sentía no estaba bien y que yo podía buscar ayuda en un profesional, que no nada más me iba a dar una pastillita para que yo estuviera bien, sino que me iba a tratar con psicoterapia. Él me dice que él no conocía la psicoterapia, él no conocía que hacía un psicólogo, él no conocía qué era este mundo, ¿no? Que era el mundo del autocuidado. Él me decía que lo que le importaba más era qué más puedo hacer yo por mí, aparte de tratarme, aparte de estar, aparte de esto, ¿qué más, no? ¿No? Pues ahora que ya bajaste tanto de peso, puedes hacer ejercicio. ¡Wow! ¿Cómo que el ejercicio es para mantenerte sano y no nada más para rehabilitación, no? Entonces, es bien importante que si nosotros conocemos nuestra salud física, ¿por qué la mental no? ¿Por qué no podemos sentarnos a decir, oye, no está bien que estés ansioso todo el tiempo? No sé si se ponen a ver entre sus amigos, siempre va a haber alguien que esté con la pluma haciendo ruido, que esté con el pie haciendo como pataditas, que esté nada más pegue, pegue, pegue. Eso es ansiedad. ¿Qué tienes que estar haciendo, no? ¿Por qué no puedes estar sentado tranquilamente? Y no lo reconocemos. A mí me pasó. A mí una amiga me dice, oye, ¿qué tienes? Y yo, ¿de qué hablas? Me dice, es que todo el rato que has estado aquí sentada, te has estado muerde y muerde los dedos. Y yo, ah, no sabía. Es algo que ya hago naturalmente, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajarlo, dices, es que estoy estresada, estoy ansiosa porque tengo cosas que hacer y mi cerebro no para, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, dices, oye, estaba bien afectada porque no manches, ya tengo aquí abierto, ¿no? Ya tengo esto, ya tengo aquello. Entonces, sí es bien importante. El autorreconocimiento emocional nos va a llevar a muchísimas cosas. La prevención emocional también nos va a llevar a sabernos débiles. Eso sí es bien importante. Que lo sepamos no significa que no va a pasar. No significa que porque yo sé qué es la depresión, ya no me va a pasar. No, ni más. Es como, ya sabes qué es el COVID, ya sabes que tienes que usar cubrebocas, ya sabes que tienes que mantener distancia. ¿Eso te exime de tener COVID? No. La vacuna, ¿te exime de contagiarte? No. ¿Te exime de morirte, de terminar intubado y de generar cambios fuertes en ti? Pero no te exime de que te dé. Yo, psicóloga clínica, conociendo la depresión, la ansiedad, ataques de pánico, todo, yo me sigo poniendo nerviosa, yo me sigo estresando porque no me salen más cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que llego a mi casa y digo, estoy bien estresada, tengo que hacer algo por mí para no estar o no llegar a una fase donde sea más difícil salir. Ejemplo, hace poquito tuvimos varios eventos así, uno tras otro, ahí en la clínica. Y yo decía, a ver, ahorita necesito salir, tomar aire, respirar porque si yo sigo así, nada me va a salir. Yo ya estoy estresada, ya estoy empezando con hormigueo en las manos, ya estoy sudando y el clima estaba frío, ya no me está saliendo nada, no estoy siendo receptiva. Ahorita vengo. Me salí, me puse a ver los pajaritos, literal había palomas, ahí me senté un rato, fui al baño, me mojé la cara, vi que también estaba roja. Aparte, el cuerpo habla y es bien chismoso. En lo personal yo me pongo roja, o sea, y me pongo roja así como si me hubiera soleado. Mis manos se duermen, entonces, ok, ya sé qué está pasando, vamos a sentarnos. También, ¿qué he hecho? Hay días donde, pues sí, la ansiedad es mucha. Tengo compañeros psiquiatras que te pueden decir también, ¿sabes qué? Si tu nivel de ansiedad no lo vas a controlar, esto te puede apoyar, ¿no? Como el diabético. ¿Tú le vas a decir al diabético que solito se controle? Que por obra del Espíritu Santo baje la glucosa, baje los niveles de todo lo demás. Poco, ¿no? O sea, por algo llegó a donde está. O sea, no es como que digas, sí, tú ahorita en 5 segundos la hipertensión. ¿Crees que el hipertenso va a decir, corazoncito, es hora de relajarnos? A ver, relájate, respira, no palpites tanto. No, ¿tú crees que la migraña solita se va a quitar? ¿Tú crees que el estrés del cerebro así solito va a decir, ah, sí, perdón, déjenme, regreso? No, y no está nada mal. Entonces, o sea, no es como que le digas, virgencita, ¿qué crees? Tengo que entrar a exponer y que crees no puedo entrar con dolor de panza, no puedo vomitarles a media sesión, no te va a pasar. Entonces, el poder decir, hola, me llamo Andrea y estoy bien ansiosa, ya vi que no bajan mis niveles de ansiedad, ¿me podrías ayudar? Es el acto de amor más grande que vamos a tener con nosotros mismos. No tienen que ir a contarle a nadie. Si ustedes no están seguros de querer contar a alguien que está viviendo un proceso, no lo cuenten en el momento. Va a llegar un punto donde ustedes emocionalmente estén preparados para este tipo de situaciones y puedan llegar a decir, a lo que crees, te quiero compartir que hace un mes empecé a ir al psiquiatra porque no lograba controlar mi ansiedad, no lograba controlarme en situaciones específicas de estrés. Ahorita ya tengo un mes, ya me siento mucho mejor. Entonces te quiero compartir, ya lo logré. Ya lo logré, sigo en tratamiento y voy a seguir un rato, pero pues ya la libré. Y eso es muy importante también. Si ustedes tienen red de apoyo y si quieren apoyar, adelante. También es válido no apoyarse. Hay gente que pues dice, no, yo prefiero vivir mi proceso. Ah, pues adelante. Es bien importante que respetemos. Respetemos cómo a mí me pega la ansiedad y la depresión y el insomnio y esto y aquello. A uno le va a pegar diferente. O sea, a lo mejor yo no duermo porque me preocupa que mi perro no ha comido y Aldo lo que le va a preocupar es que mañana tiene 3 pacientes a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces es muy válido que a cada quien le preocupen cosas diferentes y también que las afronte de manera diferente. Hay que saber que no todos afrontamos igual, no todos reconocemos igual y no podemos forzar. Yo no puedo llegar a decirle, Aldo, tienes 3 días que estás bien estresado, ahorita mismo te llevo al psiquiatra. ¿Qué es lo que puedo yo llegar a hacer? Aldo, te he visto estresadísimo, compadre. Yo te veo que nomás no cabes. Yo te veo que te quieres arrancar los 3 pelos que te quedan. Entonces, yo te sugeriría esto. Yo te acompaño, yo te llevo, yo te apoyo si quieres. Si no, yo aquí estoy para cuando necesites. Ah, muchas gracias. Eso también es bien importante, amigos. No meternos de más donde no nos hablen.
Creo que no hubo mejor manera de hablarnos sobre estrategias, que esa es casi siempre mi última pregunta. ¿Qué estrategias? ¿A dónde me puedo acercar? Y creo que eso sería como lo principal. Ya nos hablaste de las emociones. Es indagar sobre este hecho de cuáles son, si puedes ahí poner en ese punto. Y en esta última parte, ¿a dónde acercarnos si vemos todas estas cosas?
Mira, ahorita tenemos muchísimas instituciones a dónde acercarnos. Empezando la UG, tiene psicólogos, tiene centros, en León hay un centro especial de unidad de atención a la salud, ahí hay psicólogos para aventar para arriba, tenemos atención. En las universidades tenemos atención psicológica, tenemos atención médica, tenemos atención de todo. Para temas ya de psiquiatría tenemos el Hospital de San Pedro, de los Hernández aquí en León. Creo que en Guanajuato también tienen instituciones, todos los alumnos UG tienen IMSS, entonces todos los alumnos UG tienen derecho a llegar al IMSS, a solicitar su interconsulta con su médico familiar. Ustedes llegan, le platican lo que han estado viviendo y ellos los pueden derivar a psiquiatría o a psicología, porque ya es un servicio que se tiene. Las emociones son muchísimas. No nos enfrasquemos nada más en ansiedad y depresión. hay enojo, hay pánico, hay estando de mucha felicidad, euforia, la manía. La manía también es bien peligrosa, o sea, la bipolaridad por algo tiene su foco, porque las etapas maníacas de repente en las que vivimos, que decimos, no hombre, este trae la pila padrísima, aguas, porque nos quemamos, o sea, un Ferrari sí está diseñado para andar a velocidades altas, pero también se quema, o sea, no todo es eterno, no todo es padrísimo. Entonces, algo que sí es bien importante identificar, también cuando ven a uno bien prendido, es como de, oye, espérate, tranquilo, ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? O sea, tranquilízate, ¿no? Uno que dices, ¿y este qué onda? La tristeza, el enojo constante, la irritabilidad también es un síntoma de alerta. No es normal siempre andar enojados. O sea, podremos andar nosotros en modo serio, pero enojados así al 100% que, oye Aldo, no me hables, ah, perdón, o sea, discúlpame. Ahí también es un síntoma de alerta. Hay muchas, si ustedes googlean, tal cual, en Pinterest también hay emociones, les van a salir el circulito de emociones que se valen, ¿no? Por ejemplo, no sé si hemos visto todos intensamente, hasta por colores nos las pusieron, ¿no? Alegría, el disgusto. Y algo que nos tiene que quedar bien claro, todas son necesarias. Ninguna sobra y ninguna falta. Por algo existen y por algo coexisten, que es lo más importante. Si yo no estoy feliz, no voy a saber lo que es estar triste. Y si yo no estoy triste, tampoco voy a saber lo que es estar feliz. Hay muchas personas que tienen distimia, o sea, las emociones sí nos manejan, como en la película Intensamente. Y les repito, es bien importante saber que todas las tenemos. ¿A dónde nos podemos acercar? Como les decía la UG, también Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, tenemos un muy buen servicio. Salud mental ya es algo que está muy presente en el Estado. Hablo yo desde mi institución, en el IMSS, ya también puedes llegar a preventiva. Ahí te hacen encuestas de los principales trastornos que pueden presentar las personas, los principales síntomas que hemos estado viviendo. También tu médico familiar tiene guías de control de clínica, guías de práctica clínica, perdón, para poder detectar estas cosas. Y también en Secretaría de Salud es el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque ya es algo que tenemos que tener cuidado. Edades para ir, ninguna. Tú puedes acudir desde que o sea, si tú dices yo quiero ir, no hay una edad que digas, ay, no, a partir de los 18. No, cualquier edad puede ser tratada, los 30 también. No hay edad para la salud mental. No hay edad para el estrés, la ansiedad, que no sé qué. Ay, es que ya tienes 25, ya te titulaste, ¿cómo que te sigues estresando? Me voy a estresar toda la vida. O sea, es como si les digo, ¿cómo que a los 50 te dio diabetes? ¿Por qué no te dio a los 20? Porque pasa, ¿sí? Entonces, recordemos, no hay edad, no hay tiempo, sí pasa de la noche a la mañana, sí es peligroso vivir sin el reconocimiento emocional porque tarde o temprano va a salir. Entonces, ese sería como mi principal consejo. También hay líneas de apoyo. Hay muchísimas líneas de apoyo gratuitas que tú marcas de manera anónima, si quieres puedes decir tu nombre. Yo tenía un profesor de intervención en crisis que él trabajaba en las líneas de apoyo y nos decía, son muy efectivas. ¿Por qué? Porque la catarsis que se hace con alguien que ni conoce ni sabe si vas a ver, la confianza que se genera de decir, puedo sacarlo todo, es muy, muy... Sí, el profesor Daniel Páramo es muy, muy bueno. Él nos enseñó estas ondas de intervención en crisis de atención telefónica. Es bien importante y es bien, bien funcional. O sea, uno puede decir, ¿cómo voy a llegar? Y, hola, me llamo Andrea, me estoy de verdad hundida en ansiedad, en depresión, no sé qué hacer, hasta pánico me da ya salir, ¿qué puedo hacer? Pasa y ya no necesita, ya no tenemos la excusa de decir, es que no tengo dinero para pagar el psicólogo. Hay muchísimas líneas, muchísimas lugares de atención donde podemos ir de manera gratuita. Entonces, esas líneas están en la atención de todos. La UG tiene muchísimos, ¿cómo se llama? Ay, como o sea, conectes, pues, para que tú puedas acudir. Entonces, esas serían las respuestas a tus preguntas, Aldo.
Va, muchísimas gracias, Andrea. Creo que es un tema bastante interesante. Creo que nos dejas más preguntas en el tintero, pero creo que es mejor acercarse al área de salud, al área de psicología y que puedan ir interviniendo desde otros espacios. Pues cuéntame para finalizar, ¿Tienes alguna red que quieras promocionar, algún contacto para que se puedan poner en contacto, ahora sí, valga la redundancia, contigo?
Sí, o sea, conmigo es adelante, me pueden escribir a mi correo, te lo paso al ratito para que lo publiques, o yo la verdad en el IMSS también se pueden acercar a cualquier nivel de atención. Yo sí les diría que no se esperen, no esperen a que ya sus síntomas escalen, no se menosprecien, no piensen que es algo pasajero, no le hagan así como de, ay, no, nomás fue finales, nomás esto, nomás aquello. No dejen pasar las cosas, porque unas cosas que dejen pasar se pueden complicar. Y pues bueno, le voy a pasar mis datos a Aldo por si alguien gusta contactarme, con mucho gusto ahí estamos. Pues muchas gracias, Aldo, por la invitación.
A ti por venir a este espacio universitario, regresar a la Universidad de Guanajuato y que sea de universitario a universitario. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro capítulo.
Claro que sí, gracias.
Bueno, eso es todo por hoy en UG Life Hacks. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para tu viaje de desarrollo personal en la Universidad de Guanajuato. Recuerda que el crecimiento personal es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Si tienes preguntas, sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios, háznoslo saber, ya que nos importa tu opinión. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el desarrollo personal es un viaje único y personal. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas, seguir aprendiendo y creciendo. Siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por sintonizar UG Life Hacks. Hasta la próxima semana y no dejes de trabajar en tu desarrollo personal en la UG. Nos vemos pronto.